Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy vamos a hablar de una genia. Y es que vamos a hablar de Mozart. Pero no, no de ese Mozart, sino de la otra Mozart. María Ana Walburga Ignacia Mozart, o como la historia decidió nombrarla, simplemente Naner. Sí, ella tenía el mismo apellido. Sí, también tocaba desde los 3 años. Sí, componía. Y sí, fue una prodigio. Pero no le dejaron ser una estrella. ¿Y la razón? Pues ser mujer en el siglo XVIII. Hoy vamos a desenterrar la historia, a romper clavecines metafóricos y a preguntarnos qué habría pasado si Naner hubiera tenido las mismas oportunidades que su hermanito Wolfgang. María Ana Walburga Ignacia Mozart nació el 30 de julio de 1751 en Salzburgo, 7 años antes que su famoso hermanito. Ella era la hija mayor de Leopold Mozart, un violinista, compositor y pedagogo musical que tenía complejo de influencer barroco. Su mamá se llamaba Ana María. Y desafortunadamente en los libros casi no aparece, porque claro, estaba demasiado ocupada criando genios de la música. Desde pequeña, Naner mostró un talento extraordinario. Su padre le enseñó a tocar varios instrumentos, como el piano, el violín, el clavecín, y de hecho, él mismo escribió que a los 11 años, Naner tocaba las piezas más complejas con una gracia que dejaba a todos con la boca abierta. Y como su padre se dio cuenta del talento, la llevó por varias ciudades europeas como París y Viena. Y aquí les tengo un dato. Durante sus giras por Europa, era Naner quien recibía primero los aplausos, antes que Wolfgang, o sea, ella era la estrella. Desde chica, Naner estuvo de gira por toda Europa junto con su hermano. Eran así como los Jonas Brothers del barroco. Tocaron para reyes, emperadores y aristócratas que no sabían si aplaudir o adoptarlos. Imagínense nada más la escena. 2 niños, vestidos iguales, tocando a 4 manos, increíblemente talentosos y también increíblemente tiernos. Ellos recibían dulces y relojes de bolsillo como pago, y además eran un éxito absoluto. Durante una gira en París, el rey Luis XV pidió que Naner tocara para él, ella sola, y quedó fascinado. Pero lamentablemente esto no bastó para que su padre la considerara igual que Wolfgang. Conforme ella se acercaba a la adolescencia, las cosas cambiaron. Su padre empezó a decirle cosas como: una señorita decente no debe viajar sola, deberías quedarte en casa, o el típico y clásico: es momento de pensar en tu matrimonio. Y así, mientras Wolfgang seguía de gira, Naner fue quedándose atrás, literal y simbólicamente. Y es que en el siglo XVIII estaba súper mal visto que una mujer destacara en el mundo musical. Es más, si me apuran, estaba mal visto que una mujer destacara en casi cualquier ámbito. Así que su padre sucumbió a las críticas, a los señalamientos y a la presión social y decidió que su hija abandonara la música. Y así se enfocó en la carrera de su hijo. Y esta decisión se basó, única y exclusivamente, en que por ser hombre iba a ser un camino mucho más fácil para él. No iba a ser juzgado por todos. Así que con toda esa presión social y familiar, a los 14 años dejó la música para centrarse en ser una buena esposa. Y de hecho aquí hay como un chismecito, porque ella estaba realmente enamorada de Franz Sippold, quien era un capitán. Pero su papá decidió que ella se iba a casar con Johann Baptist Franz von Berthold zu Sonnenburg, quien además de tener el nombre más impronunciable del planeta, era un hombre que venía de una familia de muchísimo dinero. Así que ella la verdad no estaba nada convencida y tampoco se quería casar con él. Pero con ese matrimonio ayudaría a su familia a salir de unos problemas económicos que traían por ahí. Así que accedió. Ellos tuvieron 3 hijos, un niño y 2 niñas. Y su esposo ya tenía 5 hijos de 2 matrimonios anteriores y Nannerl crió a los 8 por igual. Nannerl era bastante tranquila y era lo opuesto a su hermano. Su hermano siempre fue muy rebelde, siempre chocó mucho con su papá. Y ella siempre, siempre acató las órdenes de su padre sin cuestionarlas. Y eso le costó literalmente su carrera musical. Y a todos los demás nos dejó sin una genia de la música. Porque para todo esto, ella también componía. Y esto no es una leyenda urbana, es un hecho documentado. Hay cartas donde Wolfgang habla de las piezas de su hermana y de hecho las describe como bellísimas y profundamente expresivas. Incluso hay algunos expertos que creen que ciertas piezas que son atribuidas a él podrían haber sido de Nannerl. Sobre todo las que se dice que Mozart compuso en su infancia, entre los 5 y los 10 años. Y la verdad esto no está comprobado, es pura especulación, pero yo no lo dudaría. Y es que cada vez son más las fuentes que exploran esta teoría. Lo que sí está comprobado es que muchas de las piezas de Wolfgang podrían tener influencias o hasta coautoría de Nannerl. Después de componer, él enviaba a su hermana las partituras y ella hacía sus comentarios al respecto, los cuales está súper documentado que Wolfgang tomaba mucho en cuenta. Y en cuanto a las obras de Nannerl, yo sé que igual les estarán preguntando, pues, ¿dónde estarán las partituras, no? Y aquí les va el dato más frustrante de todos. Y es que ninguna de sus composiciones ha sobrevivido. ¿Por qué? Pues porque su padre no las preservó. Al final, cuando decidieron que ella no iba a seguir con su carrera musical, nadie le dio importancia en guardarlas. Así que tampoco se publicaron. Y además, porque a nadie le interesaba conservar música hecha por mujeres. Si un niño prodigio escribía una pieza, se mandaba a copiar, editar, difundir. Andaba por todos lados la noticia. Y si ella era la niña prodigio, pues entonces todo se quedaba en el cajón. Nannerl y Wolfgang tenían una relación súper cercana. Las cartas que se escribían son literalmente una joya. Se hacían chistes, juegos de palabras, se hablaban con ternura. Y cuando él se fue de gira solo, dentro de las cartas le mandó varias partituras. Y como ya les había contado, esto lo hacía para que su hermana pudiera dar sus opiniones musicales y sus críticas y así él pudiera editar la partitura. Con los años, también aquí hubo una brecha, una muy importante. Y es que nunca hubo una pelea como tal, pero sí se distanciaron bastante. Él ya estaba en Viena, escribiendo óperas, mientras ella cuidaba a su papá enfermo. Él estrenando en teatros, mientras ella, atrapada en su casa de St. Gilgen, casada con un tipo 15 años mayor y criando a 5 hijastros y 3 hijos. Y de hecho, el hijo mayor de Nanette, a quien le pusieron Leopold, fue criado por Leopold Mozart, como si fuera suyo, literal, alejado de ella para, entre comillas, educarlo en la música. O sea, incluso le arrebataron a su hijo. Y aquí lo que se supone que pasó es que ella se fue de su casa de St. Gilgen al Salzburgo para tener a su bebé ahí en compañía de sus padres. Ahí, su papá le dijo que se quedaría con Leopold unos meses. Y esto se prolongó 2 años. Literalmente, Nanette pudo recuperar a su hijo hasta 1787, que fue cuando su padre murió. Y esto nos deja ver de nuevo que ella siempre fue muy obediente a lo que su padre imponía. Demasiado, tal vez. En 1801, su esposo murió. Entonces, ella se mudó de regreso a Salzburgo junto a sus 2 hijos mayores, porque la más pequeña había muerto, y junto con 2 de sus hijastros. Y ahí se dedicaba a dar clases de música. Y otro dato curioso es que durante su vejez conoció a Constanze, la viuda de Mozart, y tuvieron un encuentro para nada amistoso, pero sí cordial. De hecho, Constanze ya se había vuelto a casar. Y de hecho, Nanette se vio súper buena onda y le dio la colección de cartas familiares que tenía para que la pudieran incluir en la biografía de Wolfgang que ya estaban escribiendo. También logró conocer a su sobrino, pero ya muy entrada en años. La verdad es que después de haber dedicado toda su vida a los cuidados de su familia, ya de grande su salud se estaba viendo bastante deteriorada. Ella se quedó ciega en 1825 y de hecho murió 4 años después, el 29 de octubre de 1829. Ciega y con su legado musical absolutamente desaparecido. Wolfgang había muerto 38 años antes. Y aunque ella fue la única persona que lo conoció desde su primer acorde hasta su último compás, de verdad, rara vez fue consultada o entrevistada incluso sobre la vida de su hermano. En fin, la tenían borrada. Afortunadamente, el siglo XXI ha empezado a cambiar un poco esto. Hoy hay varios grupos musicales que reinterpretan piezas al estilo de Nanette. Hay teatros que montan obras sobre ella. Y hasta novelas gráficas que han reimaginado su vida como la de una rockstar reprimida. Hay una compositora alemana, Silvia Milo, que escribió una obra llamada The Other Mozart, donde actúa completamente sola como Nanette, en un vestido que ocupa todo el escenario. Y esto es una metáfora de cómo las mujeres eran atrapadas por los corsés sociales. La historia de Nanette Mozart no es solo una historia de la hermana prodigio. Es la historia de lo que pudo ser y no fue. De cómo el talento femenino ha sido silenciado sistemáticamente. Y no por falta de genio, sino por exceso de prejuicio. Además, aquí tampoco está en duda el talento de su hermano, para nada. Pero lo más seguro es que sin ella, Wolfgang tampoco hubiera llegado hasta donde llegó. Así que hoy le devolvemos la partitura, porque Nanette no solo era una nota al pie de página, ella era la sinfonía entera. Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.